Bienvenidos a la presentación de resultados de Grupo Sura cuarto trimestre. Mi nombre es Hilda y yo seré la operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en el modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la versión en inglés y las que están conectadas solo por web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Juan Carlos Gómez, gerente de Relación con Inversionistas de Grupo Sura. Señor Gómez, adelante.
Buenos días. Gracias por conectarse a la llamada de resultados del cuarto trimestre de 2016 de Grupo Sura. Quiero recordarles que tendrán acceso a la grabación de esta conferencia en nuestra página web y allí también pueden encontrar la presentación que estamos siguiendo durante este espacio. Hoy nos acompañan en esta llamada por parte de Grupo Sura nuestro presidente David Bojanini, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad, Cristina Salazar, directora de Asuntos Legales, y de nuestras filiales nos acompañan Andrés Bernal, vicepresidente de Finanzas Corporativas y Desarrollo Estratégico de Sura Asset Management, Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana, y Lucas Ramírez, gerente de Finanzas Corporativas de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente, David Bojanini.
Muy buenos días a todos. Les agradezco el tiempo que le dedican a esta conferencia telefónica. A continuación les voy a presentar los resultados del cuarto trimestre del 2016 y asimismo el cierre del año 2016. Los invito a que vayan a la diapositiva número 5, donde está el estado de situación financiera consolidado de la compañía. Vamos a hablar de los activos. Los activos consolidados de Grupo Sura cerraron el cuarto trimestre con un valor de 67.8 billones de pesos. Esto significa una variación del 22.1%, que equivale a 12.3 billones de pesos, si se compara con el año 2015. Esta importante variación incluye 7.6 billones de activos de RSA, entre los cuales se destaca el tema de cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar, hay 2.4 billones de cuentas por cobrar a reaseguradores y 1.5 billones también en el portafolio de reservas de primas cedidas. Tenemos que las inversiones tienen un valor de 26.2 billones de pesos con un crecimiento del 20.6%, y pues tenemos reservas por 2.6 billones que tienen un crecimiento importante, explicado también por la inclusión de las reservas de RSA. Y eso pues son los principales cuentas del activo. El crecimiento de las inversiones también se explica por la buena dinámica de los rendimientos de los portafolios. Pasamos a la diapositiva siguiente, donde están los pasivos. Allí encontramos pasivos por 42.4 billones de pesos, que tienen un crecimiento del 43.9%. De esos pasivos se destacan las reservas técnicas por 26 billones de pesos con un crecimiento del 37.8%, y también pues los pasivos financieros, que suman 9.7 billones de pesos, que lo veremos en la diapositiva siguiente. También el patrimonio, que lo vemos en el lado derecho de la diapositiva, alcanzó un valor de 25.4 billones con una disminución del 2.6% frente al año 2015. En la diapositiva siguiente podemos ver ya la composición de los pasivos. La deuda financiera individual en la parte superior de Grupo Sura está compuesta, vale 4.6 billones de pesos, y está compuesta por un 63.2% en pesos colombianos y un 36.8% en dólares. Abajo podemos ver ya en las deudas consolidadas, que valen 9.7 billones de pesos, la composición por tipo de deuda. En bonos tenemos casi el 60%, bancos el 31.8%, derivados 6.3%, que es como lo más importante, y por compañías tenemos en Grupo Sura hasta el 50.4%, en Sura AM el 37% y en Suramericana el 12.7% de la deuda. En la siguiente diapositiva vemos la capacidad de generación de caja que tiene Grupo Sura. Esto es, antes de distribuir dividendos, se tiene una capacidad de 630 mil millones de pesos. Se reciben en ingresos, principalmente dividendos, 1.033.000 millones de pesos de dividendos, de los cuales, esto es el año 2016, de los cuales en gastos tenemos 145 mil millones, queda un flujo de caja operacional de 888 mil millones de pesos y en intereses se pagan 258 mil millones para ese flujo de caja disponible para dividendos y otras inversiones, 630 mil millones de pesos. Luego, en la diapositiva número 9, tenemos el estado de resultados integrales. Comencemos por los ingresos. En los ingresos, la compañía sumó en total 18.9 billones de pesos, con un crecimiento del 36.2%. Estos ingresos se destacan en ellos las primas retenidas por 10.8 billones que crecieron el 43.8%. Tenemos ingresos por comisiones de 2.18 billones, crecieron el 11.9%. Por prestación de servicios tenemos 2.3 billones, creciendo el 18.7%. Ingresos por inversiones, 2.1 billones que crecieron el 44.8%, y método de participación de las compañías asociadas, aquí principalmente las que entran por método de participación son Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa y Protección. Esto tuvo un crecimiento de 28%. La diferencia, en cambio, fueron 172 mil millones de pesos. Eso es lo que compone principalmente los ingresos consolidados. En gastos tenemos un valor de 16.87 billones con un crecimiento del 40.1%. Aquí se destacan los siniestros retenidos por 5.2 billones, creciendo el 54%. Ajuste de reservas de 2.8 billones, creciendo el 12.6%. Los costos de prestación de servicios, que esto, tanto los ingresos por prestación de servicios de 2.3 billones, se refiere a servicios de salud obligatoria, esto es todo EPS, y los costos de prestación de servicios por 2.3 billones, creciendo el 16.2%, también se refiere a lo mismo. Gastos administrativos de 3.5 billones de pesos, que crecen el 39.2%, comisiones a intermediarios 1.5 billones, que crece el 118.9%. Aquí hay un efecto importante de la inclusión de RSA y el tipo de negocios, algunos tipos de negocios que traía RSA, que tienen comisiones importantes que se pagan al inicio de los negocios, entonces por eso es ese importante crecimiento. Intereses por 533 mil millones de pesos, que crecen el 86.2% debido al mayor endeudamiento. Así las cosas, la utilidad neta cierra en 1.67 billones de pesos con un crecimiento del 26.3% con respecto al año 2015. En la diapositiva siguiente tenemos el comportamiento de la acción. Aquí vemos que la acción de Grupo Sura ordinaria cerró en 38.200 pesos con una variación del año del 7% y la preferencial en 37.000 pesos con una variación del 6.3%. El Call Cap, que cerró en 1.352 puntos, tuvo una variación del 17.2%. La compañía cerró con entre sus accionistas con 853 fondos internacionales que entre todos tienen el 21.8% de las acciones de la compañía. En la diapositiva 11 está nuestro portafolio. Este portafolio tiene un valor de 24.4 billones de pesos al mes de diciembre del año 2016. Aquí Bancolombia representa el 24.5% del portafolio, Sura Asset Management el 26.8%, Sura Asset Management está a valor en libros, Suramericana, que también está a valor en libros, el 13.4%, y lo que significa que en servicios financieros las compañías representan el 64.7% del portafolio. Grupo Nutresa, 16.5%, Grupo Argos, 18.2%, y otras inversiones, 0.5%. Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa están valorados a precios del mercado. Bueno, pasamos entonces a la diapositiva número 13, donde tenemos los resultados de Sura, aseguramiento, tendencias y riesgos. Aquí vemos las principales cifras. Los ingresos totales sumaron 11.7 billones de pesos con un crecimiento del 53.7%. Sin incluir a RCA, Sura Seguros hubiera crecido el 20.5%. Entre las cuentas más importantes del ingreso tenemos las primas retenidas por casi 8 billones de pesos que tuvieron una variación del 60%, los ingresos por servicios, que es lo de salud que ahora mencionaba, 2.13 billones creciendo el 20.2%, y los ingresos por inversiones 1.1 billones, creciendo el 82.7%. Asimismo, se presentaron gastos totales por 11.3 billones, que crecen el 58.6%. Sin incluir RSA, los gastos hubieran crecido el 22.7%. Y eso se explica, este crecimiento del 22% en los gastos se explica principalmente por gastos, algunos de ellos que son no recurrentes, por la asociados a la integración de las operaciones de RSA y algunos pagos también relacionados con los intereses de las nuevas deudas adquiridas para esta adquisición. Si no se tuvieran en cuenta los gastos asociados a la operación de RSA, pues los gastos de Suramericana hubieran crecido el 16%. La utilidad neta cierra en 401 mil millones de pesos con una variación del 17%. Esos son pues las principales cifras de Suramericana. Hay que tener en cuenta que la utilidad, sin incluir RSA, hubiera tenido un crecimiento del 17.6%, un poco mayor que la que presentó la compañía, porque en el caso de RSA se presentaron algunos ajustes importantes a los estados financieros por un valor aproximado de 112 mil millones de pesos, entre ellos, pues, eliminación del diferido de gastos DAC por 18 mil millones de pesos, deterioro de contratos Affinity en México y Brasil por 3 mil millones de pesos, deterioro de Financia Expreso, un negocio de RSA Colombia por 8 mil millones de pesos, ajuste de plusvalía en Chile por casi 20 mil millones de pesos, gastos de integración de 22 mil millones de pesos y una amortización de intangibles por 41 mil millones de pesos. Bueno, si miramos por segmentos, en el segmento vida tenemos entonces ingresos por 3.87 billones de pesos, rendimientos de inversiones por 765 mil millones de pesos y otros ingresos por 50 mil millones. Siniestros retenidos que van restando por 2.26 billones. Ahí vemos las principales cifras que restan: gastos administrativos de 581 mil millones, pago de comisiones por casi 700 mil millones de pesos, para una utilidad neta del negocio de vida de 687 mil millones de pesos. En el segmento salud se tienen ingresos por 2.5 billones de pesos, ingresos por inversiones de 36 mil millones, costos de servicios de salud por 2.2 billones, gastos administrativos de 306 mil millones de pesos y una utilidad neta de 28.500 millones de pesos. Eso es, pues, como en la parte de salud. Es importante considerar, pues, que los gastos por servicios, pues, el tema del plan obligatorio de salud, pues, tiene unos niveles de rentabilidad bastante altos y por eso, pues, se ven esos costos de servicios que representan ahí bastante de los ingresos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos el segmento no vida. Aquí es donde se incluye el negocio de RSA. Tiene primas retenidas por 4.1 billones, rendimiento de inversiones por 254 mil millones de pesos, otros ingresos por 457 mil millones. Y restando tenemos siniestros retenidos por 1.9 billones, ajuste de reservas por 382 mil millones, gastos administrativos de 1 billón de pesos, comisiones por 1.1 billones, que da como resultado una utilidad de 134 mil millones de pesos. Aquí vale la pena mencionar algunas cosas en el segmento no vida. Hay un crecimiento importante en las primas retenidas, pues, por la inclusión de RSA, de 167%. Pero sin RSA ese crecimiento hubiera sido del 28.4%. Autos tiene un crecimiento del 25%. Que es una de las soluciones que mejor dinámica tuvo durante el año. Y los ingresos por inversiones tienen un crecimiento del 145% en total. En la diapositiva siguiente vemos ya los ingresos y las primas y los siniestros retenidos por los diferentes tipos de soluciones. Entonces, tenemos en la parte de vida, pues, con un crecimiento de las primas del 11.1%, donde se destaca las primas de salud. Esto es diferente al plan obligatorio de salud, son los seguros privados de salud, que tuvo primas por 879 mil millones de pesos, y crecen el 18%, con una siniestralidad del 63.5%. Tenemos también lo que es riesgos laborales con 982 mil millones de pesos de primas, creciendo el 14%, una siniestralidad del 61%, y vida, seguros de vida con 720 mil millones de primas, que crecen 9.9% y tiene una siniestralidad del 25.7%. En lo que es no vida, pues se destaca lo que es automóviles con 1 billón de pesos de primas, que crecen el 25%, como ya lo mencioné, y los siniestros con una siniestralidad del 64.4%. Quiero destacar que en lo que fue autos y salud estuvimos durante el año, y especialmente en este último trimestre, trabajando mucho en los costos de la siniestralidad que está asociada al dólar, y se logró que durante el trimestre la siniestralidad de autos en el trimestre fuera del 56%, que es muy inferior a la que se tiene en todo el año. Igualmente en salud, que también hay costos de medicamentos y de algunos dispositivos que están asociados al dólar, que se hicieron controles en esto y bajó la siniestralidad del 70% al 55% en el último trimestre. En lo que es salud obligatoria, la siniestralidad pasa del 93.8% al 92.8%, y este menor punto de siniestralidad pues contribuye de manera importante a las utilidades que presentó el segmento de salud obligatoria. Bueno, ahora pasemos a la diapositiva 18 para ver resultados de Sura Asset Management. Tenemos ingresos totales por 5.9 billones de pesos con un crecimiento del 12.2%. Estos ingresos se descomponen de la siguiente manera. Tenemos primas retenidas por 2.8 billones que crecen el 12.4%, los ingresos por comisiones de 1.88 billones, creciendo el 4.8%, el ingreso por inversiones de 1.06 billones, creciendo el 32.1%, y por método de participación, 119 mil millones de pesos, que crece el 22.4%, esto es principalmente lo que es protección y crecer. Realmente tenemos que las comisiones pues tuvieron un menor crecimiento, y en esto hay que resaltar que tanto en Perú como en Chile los nuevos afiliados se salen a licitación, y nosotros no tenemos, pues por obvias razones, no nos hemos ganado las licitaciones en ambos países. Las primas retenidas crecieron el 12.4%, que es importante, en el negocio de seguros que tiene Sura Asset Management, principalmente rentas vitalicias. Bueno, pasando a los gastos, estos crecieron el 10.8%, fueron gastos por 5.018 billones, están muy controlados estos gastos operacionales, crecieron el 6.8%, y los administrativos crecieron el 4.7%. Entonces esto nos da una utilidad neta de Sura Asset Management de 617 mil millones de pesos, que tiene un crecimiento del 22.8% en pesos colombianos, y si se hiciera en tasas constantes comparado con el 2015 sería un crecimiento del 20.7%. Aquí se destaca pues principalmente que en los gastos las reservas crecieron poco, porque con la nueva ley que salió en Perú de que las personas pueden retirar el 95% de sus ahorros al cumplir la edad de jubilación, pues la emisión o la venta de rentas vitalicias disminuyó de manera importante. Ese es un gasto que hay que señalar ahí como importante en el ajuste de reservas y el control que tenemos tan importante de gastos administrativos. Bueno, en la diapositiva 19 tenemos cifras del segmento mandatorio por países. Entonces, aquí tenemos en primer lugar los activos bajo administración que tienen un valor total de 200 o de 300 millones de dólares, o estos son 200
millones de pesos.
300 billones de pesos, perdón. 300 billones de pesos y crecen el 8.6%. Crecimientos positivos en todos los países. En Chile, pues esto crece el 4.4%, en México es casi el 10%. Hay que destacar que en México la CONSAR nos asignó 1 millón de clientes nuevos por los buenos rendimientos de los portafolios y eso también explica en parte este mayor crecimiento que se tiene en México. Colombia creció el 13.3, Uruguay el 13.4, Perú el 8.5 y Salvador el 8.2. El número de afiliados a los fondos cerró en 17 millones de afiliados con un crecimiento del 8%. Como les expliqué lo de las licitaciones de nuevos afiliados, en Chile hay un decrecimiento del 2.5% en número de afiliados y en Perú del 0.5%. La base salarial, que es lo sobre lo cual se calculan las comisiones en todos los países, a excepción de México, tuvo un crecimiento del 3.7%. Se destaca el crecimiento de Uruguay del 12.5% y Colombia del 7.1%. Se observan menores crecimientos en Perú del 0.4%, en Chile del 1.9%. Y en la parte inferior derecha tenemos las tasas de comisión que realmente pues tienen, no presentan variaciones a excepción de México, donde la comisión se calcula sobre los activos bajo manejo, que cada año al crecer los activos administrados esta comisión se va disminuyendo de manera gradual. Bueno, en la página 20 tenemos más cifras del segmento mandatorio. Empezamos por los ingresos por comisiones, que alcanzan 1.7 billones de pesos con un crecimiento del 3%. El mayor crecimiento se observa en Uruguay con el 12.8%. Luego tenemos el retorno del encaje por valor de 92 mil millones de pesos, creciendo el 18.8. Hay que destacar que el encaje presentó buenos crecimientos, principalmente en Perú, donde la bolsa tuvo muy buen comportamiento y crecieron el 160%. Tenemos rendimientos negativos en Chile. En México hubo rendimientos positivos, pero en general pues fue muy volátil, especialmente México en el último trimestre por los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Los gastos operativos presentaron un valor de 805 mil millones de pesos y crecieron el 7.2%, con crecimientos muy similares en todos los países, controlando el gasto, y la utilidad neta de este segmento mandatorio fue de 924 mil millones de pesos, con un crecimiento del 8.1%. Se destaca la utilidad en Colombia del 26.1% de crecimiento y en Chile del 18.3% de crecimiento. En la diapositiva 21 tenemos los resultados del segmento voluntario. Los activos administrados presentaron un valor de 27.2 billones, creciendo el 20%. Esto es importante porque esta es la actividad en la cual Sura AM ha venido haciendo mayores inversiones y vemos cómo empieza a reaccionar el crecimiento de los activos administrados. Se destaca el crecimiento en general en todos los países, particularmente Perú, donde se hizo una adquisición de una corredora de bolsa y traía pues unos activos administrados que se suman y por eso hay ese gran crecimiento en Perú del 94.6%, pero en general en todos los países hay un buen desempeño. El número de clientes voluntarios alcanza 951 mil clientes con un crecimiento del 13%, con crecimiento también en todos los países. El flujo neto tuvo muy buen comportamiento, fue de 3.5 billones de pesos, creciendo el 70.5%, y este flujo neto presenta variaciones importantes en todos los países, particularmente en Perú, por lo ya mencionado, pero también en México, de un 106%. Y la utilidad neta los rendimientos del segmento voluntario también fueron bastante buenos, 1.6 billones de pesos, con un crecimiento del 73%. Este mayor crecimiento en los rendimientos, pues es precisamente lo que también ayuda a que ese flujo neto haya tenido ese buen crecimiento. En la diapositiva siguiente tenemos también del segmento voluntario, ingresos por comisiones de 164 mil millones de pesos con un crecimiento del 12.4%, con crecimientos importantes en Uruguay, en Chile del 13.4% y en Perú casi del 20%. Primas netas con ahorro tienen un valor de 1 billón de pesos con un crecimiento del 31.9% y aquí se destaca Chile, donde hay un crecimiento del 32.2%. Los gastos operacionales presentan un valor de 310 mil millones, creciendo el 17.6. Hay que mencionar que, pues, como este es el segmento que hemos venido desarrollando con mayor impulso, pues también se le han ido haciendo mayores inversiones y se destaca particularmente Chile, donde hubo mayor crecimiento en comisiones. Igualmente también hay un crecimiento importante en la inversión en gastos comerciales. Finalmente presenta una utilidad neta, este segmento, una pérdida neta de 52 mil millones de pesos que se explica principalmente con una pérdida de 39 mil millones de pesos que se observa en Chile, que tiene que ver con impuestos diferidos, que pues fue una situación particular. Por último, tenemos el segmento de seguros en Sura AM, presenta primas totales por 1.8 billones con un decrecimiento del 3.5%, explicado por las menores ventas de rentas vitalicias en Perú, donde hubo un decrecimiento del 42%. Los otros países presentan crecimientos positivos. El ajuste de reservas fue de 1.5 billones de pesos, también con un decrecimiento del 7.8%, principalmente por las menores ventas de rentas vitalicias en Perú. Los siniestros retenidos fueron de 636 mil millones de pesos, con un crecimiento del 22.7%, y la utilidad neta fue de 175 mil millones de pesos, con un crecimiento del 133%. Se explica principalmente este crecimiento en las utilidades por, obviamente, por la disminución de ventas en Perú, pues se generan menores reservas y eso hace que los resultados se vean pues mucho más positivos al no tener esos importantes ajustes de reservas que tienen las rentas vitalicias. Bueno, con esto pues termino mi presentación y damos paso a las preguntas que puedan tener los diferentes asistentes a esta conferencia telefónica.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente en la sesión en español. Para las personas que están en la sesión en inglés o las que solo están conectadas en el web, favor de enviar su pregunta a través de la plataforma. Posteriormente leeremos y responderemos dichas preguntas. Para las personas en la línea en español, por favor, presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Tenemos una pregunta del señor Edgar Romero de BBVA.
Buenos días, gracias por la presentación. Tengo básicamente dos preguntas. La primera está relacionada con qué riesgos y oportunidades pueden ustedes encontrar ante una eventual reforma pensional aquí en Colombia. Es que Santiago Montenegro pues ha venido hablando del tema de eso recientemente, entonces pues me gustaría saber desde el punto de vista del negocio ustedes qué riesgos y oportunidades ven. Y la segunda pregunta está relacionada con la ley de conglomerados financieros, si nos pueden dar un update de cómo va el tema. Muchas gracias.
Bueno, Edgar, sobre la reforma pensional en Colombia, yo diría que lo que más vemos es oportunidades. En Colombia, pues cada vez se va haciendo más inminente la necesidad de una reforma pensional. Una reforma que mejore la cobertura para los afiliados, porque realmente tenemos una cobertura muy baja si la medimos como el número de personas que van a tener derecho a una pensión, más que medirla como la gente que aporta, porque muchos de los que aportan no van a cumplir las semanas mínimas y por lo tanto pues simplemente tienen devoluciones de saldos. Si se piensa en una reforma al estilo de lo que se tiene en Chile, principalmente, donde se tiene un sistema de tres pilares, que ya no es una competencia entre un sistema de prima media y un sistema de contribución definida, sino más bien un sistema de tres pilares donde hay una pensión básica que es como lo equivalente a un sistema de prima media, que es una pensión subsidiada. Luego un segundo pilar que ya son los ahorros de las personas y un tercer pilar que es el ahorro voluntario, pues esto presentaría oportunidades muy importantes para el sistema de ahorro individual. Esto se ha venido discutiendo mucho en Colombia y a la vez se ha venido aplazando, yo creo que más de la cuenta, pero yo creo que serían más las oportunidades que los riesgos. Pues obviamente uno de los riesgos que se tendría es que se diseñe un sistema pues más enfocado a la prima media, retrocediendo, lo cual sería muy malo para la situación fiscal del país, porque los sistemas de prima media pues tienen subsidios muy altos que pues acabarían absorbiendo buena parte del presupuesto nacional, como está sucediendo hoy, lo cual es bastante preocupante hacia el futuro. Entonces, si se hace una reforma a conciencia, donde se busque realmente solucionar los problemas pensionales del país, yo creo que hay más oportunidades que riesgos. Y sobre la ley de conglomerados, yo le diría lo siguiente: la ley de conglomerados se va a estar discutiendo nuevamente, entra a discusión en el Congreso. Sobre eso hemos tenido bastantes conversaciones ya con el gobierno y pues realmente los principales riesgos que nosotros veíamos ahí, pues tenemos la garantía pues de parte del Ministerio de Hacienda, que es quien ha venido liderando esta iniciativa, que temas como las inversiones de los fondos de pensiones no se van a ver afectadas por la ley de conglomerados. Caso particular de protección, podrá seguir invirtiendo con los mismos límites en las acciones que tiene hoy en compañías vinculadas o asociadas a este grupo. Y relacionado como con la consolidación de operaciones, por ejemplo en el caso de Bancolombia, que se considerara una entidad controlada, desde el punto de vista contable es claro que no vamos a consolidar los estados financieros de Bancolombia dentro de los de Grupo Sura por las confusiones que esto puede generar. Son inquietudes que nosotros hemos presentado y hemos recibido pues un parte de tranquilidad de parte de quienes han estado impulsando esta ley desde el gobierno. Eso es lo que le puedo decir hasta ahora.
Perfecto, muchas gracias, doctor Mohanele.
Bueno, con gusto.
La siguiente pregunta viene de la señora Johanna Castro, de Itaú BBA.
Buenos días. Mi pregunta tiene que ver con los resultados del cuarto trimestre de Suramericana y sobre todo por el impacto que tiene esto en los dividendos para Grupo Sura. Si uno ve el detalle del ajuste de las reservas y el detalle del gasto en comisiones para terceros intermediarios, realmente pues se ve que efectivamente este es un negocio que se tendrá que intervenir de forma fuerte desde el punto de vista comercial, porque el modelo es totalmente diferente. Entonces quería ver cuál es el guidance que nos da para este año, para ver si estamos viendo un cuarto trimestre que va a ser, digamos que el abrebocas de lo que va a ser el resto de los trimestres, o esto es un one-off.
Bueno, va a contestar Juan Fernando Uribe, vicepresidente financiero de Suram.
Muy buenos días. Primero, pues como bien lo dices, este efecto que tuvimos especialmente en el último trimestre tiene unas consideraciones importantes de ajustes y homologación a políticas contables nuestras. Por lo tanto, no son efectos que van a tener recurrencia en el 2017 y posterior. Entre estos efectos, como ya se mencionó ahora, tenemos específicamente la eliminación del diferido de gastos de adquisición que traían las filiales de RCA, que bajo la política nuestra nosotros no diferimos esos gastos de adquisición. Igual, ya también tuvimos unos ajustes por unos contratos de affinity o de mercado masivo en México y en Brasil y en Colombia, que también ya son unos ajustes que se dan por la realidad misma de esos negocios, que también pues es un ajuste único. También se hizo un ajuste a la plusvalía o el efecto pues del precio de adquisición sobre Chile, más porque cuando se hicieron los cálculos iniciales se consideraron con las cifras contables locales, y al traerlas a IFRS nos tocó hacer un ajuste adicional. También tenemos los gastos de integración o del proyecto que de conexión pues que teníamos con las filiales, que también es un proyecto que se ejecutó en su totalidad durante el 2016 y para el cual ya no tenemos ninguna asignación para el 2017. Estos son los principales efectos que, como te digo, en el año totalizaron algo así como 120 mil millones de pesos que nosotros no esperamos que sean recurrentes, y por lo tanto pues no tenemos ningún problema, digamos, con la generación de los dividendos hacia de las utilidades para generar los dividendos hacia nuestros accionistas. De hecho, estos dividendos para el 2017 también están estimados con un crecimiento como se ha venido haciendo en años anteriores. Lo único que será recurrente será pues la amortización de los intangibles que tenemos pues fruto de estas adquisiciones y de las anteriores, que será del orden de unos 70 mil millones de pesos anuales, que eso sí los consideramos dentro de los estados financieros de Suramericana, más no de las filiales. Y de otro lado, pues aprovecho, en cada una de estas nuevas filiales venimos haciendo pues también ya unas estrategias de ir implementando unos temas nuevos, ir viendo qué soluciones nuestras, como incursionar en todo lo que es el negocio de vida en estas filiales y en estos países de vida voluntario, y otras soluciones alrededor de también de la experiencia que tenemos aquí en Colombia, son lo que queremos ir implementando conjuntamente con todo un tema de gestión de tendencias y riesgos, que también es algo que creemos va a ser muy novedoso entre la aproximación de la compañía con sus clientes e incluso con nuestros canales de distribución.
¿Qué tanto va a ser, digamos, el esfuerzo económico de la implementación de Vida? Porque Vida es un segmento que para Sura es súper importante, pero yo estoy intentando ver hacia adelante, es por lo que ya hemos visto la experiencia de Sura Asset Management cuando se arranca con un negocio, como es en el caso de la inversión que se ha hecho con SWAM y portafolios voluntarios, es de todas maneras un esfuerzo de 2 a 3 años teniendo cifras negativas. Entonces, en el caso de Sura, el segmento de Vida, estamos hablando de una inversión que puede ser de cuánto.
Nosotros vamos a incursionar más es en los temas de vida voluntario, o sea, vida individual, vida grupo, e incluso con temas hasta de póliza también de la solución de salud, en la parte también voluntaria. Esto, la verdad, son esfuerzos que vamos a apalancar dentro de nuestros canales actuales de distribución en esos países. Ahí lo que tendremos es que hacer obviamente una formación para que estos canales que han sido muy de novida, pues aprendan a llevar también estas soluciones a los clientes, personas naturales o los vida colectivos a ser distribuidos también de forma a través de los clientes corporativos. Pero no vemos que sea un negocio que nos vaya a demandar altos recursos, porque pues como te digo, es un negocio que tú lo vas creciendo en la medida que vas incursionando y penetrando el mercado, y lo que queremos es tener obviamente es unas redes o unos canales muy fortalecidos en la formación para la distribución de este producto, que es un tema que no vemos que sea pues tampoco de alta inversión.
Okay, muchas gracias.
Tenemos una pregunta de Caterine Ortiz, de la Vivienda Corredores.
Buenos días. Mi pregunta está muy en línea y en gran parte ya fue contestada en la pregunta anterior. Quisiera saber si ustedes nos pueden dar o ya dan una guía de rentabilidad que esperan para Suramericana en el 2017. Y por otro lado, tengo una pregunta relacionada con SWAM y enfocada en Perú. Hablaba el doctor Bojanini anteriormente que en Perú pues ya se vio un gasto, un ajuste de reservas importante por la reforma pensional que se llevó a cabo allá. Yo quisiera saber si este efecto pues apenas está empezando y debería ser mucho más fuerte en este pues inicio 2017. O si realmente el impacto más grande ya se dio en el cuarto trimestre del 2016. Gracias.
Bueno, le voy a responder esa pregunta primero y le paso la otra pregunta al doctor Uribe. Es que nosotros no tuvimos un ajuste de reservas por esa reforma que se dio. Por el contrario, al la gente retirar su dinero completo cuando cumplen la edad de retiro, pues no compran rentas vitalicias como las compraban antes, y al comprar menos rentas vitalicias tenemos que hacer menos ajustes de reserva, y por eso usted ve en estos resultados que a Perú en la parte de seguros tiene un incremento importante en las utilidades. Obviamente porque hay unos rendimientos de las reservas de las rentas que se vendieron anteriormente, pero como no hay ventas, cuando se hace la venta de una renta vitalicia hay un ajuste de reserva importante. Como no hay ventas, las reservas crecieron muy poquito. Entonces, no es que haya unos ajustes de reserva, unos ajustes grandes de reserva, por el contrario, no crecen las reservas de las rentas vitalicias. No sé si me explico bien con eso.
Sí, perfecto, gracias.
Entonces,
muy bien, de cara al 2017 en Suramericana, unos números grandes, nosotros vamos a pasar de unos ingresos de 13 billones en total en el 2016 a unos ingresos por 14.8 billones de pesos que tenemos en el plan 2017. Las utilidades también sumadas serían del orden de 735 mil millones de pesos en Suramericana, cuando las sumadas, cuando las llevo al método de participación, estas utilidades van a ser del orden de 467 mil millones de pesos, creciendo un 17% contra el cierre de 2016. Estos son unos crecimientos interesantes, importantes para nosotros, y como te digo, ahí ya estamos también teniendo en consideración pues los temas de la amortización de los intangibles, que son del orden de 70 mil millones de pesos en esa cifra.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene del señor Edgar Romero, de BBVA.
De nuevo, buenos días. Tenía otras preguntitas que realmente se me hacen importantes, se me olvidó preguntar. La primera está relacionada con la nueva ley estatutaria de salud, pues que hace poco ya entró, digamos que en vigencia, la cual reemplaza el plan obligatorio de salud. Digamos que me gustaría saber, pues, ustedes cómo ven esto, pues, dado que el segmento de salud, pues, tiene unos ingresos altos, digamos que el tema de gastos como tal, pues, también es bastante elevado. Digamos que en términos netos el resultado, pues, es un representa un retorno bajo, y pues personalmente creería que eso puede representar, pues, un riesgo de alguna forma importante, pues, para todas las empresas que están prestando salud desde el punto de vista de EPS. Eso por un lado. La siguiente es una pregunta corta. La emisión de bonos que realizaron hace poco a nivel de Suramericana, me gustaría saber si esos recursos son concretamente en el 100% o en su mayoría para soportar la capitalización que, pues, realizaron en Suramericana por el tema de la adquisición de RCA. Esa sería la segunda pregunta. Y otras dos preguntas cortas, si me puede explicar un poco por qué la tasa efectiva de impuestos en el cuarto trimestre a nivel de Grupo Suramericana, digamos, fue tan baja frente a lo que fue hace un año. Y finalmente, digamos, con el tema cambiario en México, que está tan volátil, digamos, qué tipo de medidas están tomando para salvar un poco o para proteger una vez, digamos, sacan los dividendos de esa geografía. Gracias.
Juan Fernando Uribe le va a contestar la pregunta sobre la ley estatutaria de salud y las preguntas relacionadas con Grupo Sura las contesta Ricardo Jaramillo, y la última pregunta se la contesta Andrés Bernal de Sura AM. Entonces empezamos con Juan Fernando Uribe.
Con relación a esta nueva ley estatutaria de salud, la verdad nosotros estamos siendo muy cautelosos en dar, pues, nuestra guía sobre cómo la vemos, en el sentido de que todavía vemos que falta mucho por definir y por implementarse, por ir viendo los resultados que se va a ir teniendo en el sistema. Queremos ser muy cautos en ese sentido. Vemos que hay cosas muy necesarias, pero también queremos ir viendo cómo se van a ir implementando y qué efectos van a ir teniendo en todos los prestadores de salud.
Quiero decirle que, aunque las utilidades, pues, de la salud obligatoria, que fueron de 35 mil millones de pesos, pues no es una cifra muy grande. Usted tiene razón en decir que pues cualquier sensibilidad en la siniestralidad pues puede borrar esas utilidades. Sin embargo, la EPS Sura siempre ha presentado utilidades que porcentualmente representan un buen rendimiento, y es gracias a que hay mucho control de los costos médicos. Siempre estamos innovando en las maneras, en las formas de contratación con las IPS y con los profesionales de la salud y con las farmacéuticas, y tratamos de mantener esos costos muy controlados. Es que pues hablar de una siniestralidad del 92 o 93% y ser capaces de generar utilidades es un esfuerzo muy grande que se hace también en gastos administrativos. Esta compañía siempre se ha manejado con una calibración muy fina de todos los rubros de gastos, tanto médicos como administrativos, y que dependiendo cómo se vea esa ley estatutaria, pues si las siniestralidades crecen mucho, pues el gobierno tendrá que revisar también la unidad de pago por capitación, como ha sucedido en otras ocasiones. Entonces, sí es un tema sensible, pero que obviamente nosotros siempre lo estamos controlando, y sabemos que en el caso de que la siniestralidad pues se desborde por una ley de estas, tendremos que acudir a solicitar pues la revisión de la UPC. Bueno,
claro, tú, Carmen. Perfecto, Edgar. La primera pregunta la hacías con respecto a los bonos que emitimos, dijiste Suramericana, pero asumimos que son los bonos de Grupo Sura de la semana pasada. Como lo dijimos,
sí.
Perfecto, como lo dijimos en el prospecto, básicamente tiene dos objetivos. Uno, por un lado, sustitución de pasivos, y por el otro lado, tener fondos para continuar la capacidad de crecimiento de la compañía. Eso es con respecto a los bonos. Con respecto a la tasa de impuestos, tienes toda la razón que cuando comparamos el 15 con el 16, la tasa de impuestos en el 16 fue menor, fue cerca, la tasa efectiva cuando mira el consolidado es cerca de 20% versus 30 en el 15, y básicamente son dos efectos. Por el lado de Suramericana hay unos mayores gastos, incluida una pérdida fiscal en un derivado en el proceso de cobertura con la adquisición de RCA, que esos menores gastos pues nos dan mayor deducibilidad, y por el lado de Grupo Sura, la mezcla de dividendos grabados y dividendos no grabados que vienen de Sura M se modificó con respecto al 15, y estos dos efectos son los que hacen que cuando miras la tasa de impuestos de manera consolidada, estamos en el 20 y no en el 30.
Andrés, México.
Elsa, buenos días, te habla Andrés Bernal. A tu pregunta hay dos perspectivas. La primera, desde el punto de vista corporativo, la devaluación del peso mexicano, actuamos a inicios de este año e hicimos coberturas para los dividendos que nos va a entregar durante el año en México. En ese sentido estamos tranquilos, conseguimos una buena tasa, y honestamente los analistas están dando unos rangos muy amplios. Hoy en día la tasa de cambio está alrededor de 21, y hay escenarios de 25 y escenarios de 18. Entonces creo que la incertidumbre es lo que prima, y por eso decidimos hacer las coberturas desde inicios del año. El segundo punto es para los afiliados, y es el rendimiento que tienen sus inversiones. El equipo de inversiones de México es muy sólido, afortunadamente estaban bien largos en dólares, y eso les permitió repuntar fuertemente en los rankings. Hoy en día están en primer lugar en 4 de las 5 CIFORES, a pesar de que en general todos los fondos de las AFORES en México tienen una caída significativa en el valor de sus fondos, de cerca del 10% en el último mes y medio del año pasado. Para este año ya han estado más estables, han venido con un crecimiento moderado. Esperamos que tan pronto termine la volatilidad, pues se estabilicen los retornos en los fondos para todas las AFORES, y obviamente pues con la estrategia que se definió, salgamos con algunos puntos positivos de alfa respecto a los demás.
Muchísimas gracias por la respuesta.
Con gusto.
La siguiente pregunta viene de la señora Estefanía Mosquera, de Credit Corp Capital.
Buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Yo quisiera entender un poco cómo funcionó el tema de los impuestos, específicamente en 4Q. debido a que se observan unos impuestos relativamente bajos para pues Suramericana y SUAM, pero pues relativamente altos para Grupo Sura con una tasa efectiva superior al 40%. Entiendo que esto se puede ver al segmento corporativo, pero quisiera tener un poco más de detalle en el tema.
Por Suramérica. Bueno, tuvimos mucho más gastos.
Bueno, entonces, si quieren sí. Vamos explicando por compañías.
Ok, en el caso de Suramericana, como también ya lo dijimos, tuvimos pues obviamente unos temas de no recurrentes de unos gastos del proyecto conexión pues con las filiales nuevas y demás, que incrementaron de forma importante los gastos contra el periodo comparable anterior, y en buena medida esa es la consideración para que los impuestos nuestros estén en un monto menor para el cierre pues del 2016 como año total.
Bueno, respecto a Suras es Management, la tasa mejoró incluso un poco respecto al año previo. Si se dan cotizantes de impuestos, crecía el 20,8 y la utilidad neta el 22,8. Esa ligera mejora se da por algunos impuestos diferidos, pero en general bastante estabilidad en las tasas locales y en el corporativo.
Estefanía, en el caso del Grupo Sura, como te lo mencioné, lo que se recoge es el impacto que trae, menciona Juan Fernando Uribe de Suramericana y Andrés Bernal de Sura M. Estamos trayendo un cambio en la mezcla de los dividendos grabados y no grabados, y yo ahí lo que te quiero es que si tienes pues más inquietudes, podemos organizar una llamada donde te precisemos, porque además también hay que entrar a diferenciar entre el impuesto diferido y el impuesto corriente. Pero creo que pues para darle oportunidad a las otras preguntas, esa es la respuesta general del tema de impuestos, y repito, estamos muy dispuestos a solucionarte las dudas en un espacio puntual si lo deseas.
Perfecto, mil gracias.
Gracias, la siguiente pregunta viene del señor Daniel Guardiola de BTG Pactual.
Buenos días, yo tengo una pregunta muy sencilla, es con respecto a la propuesta de actualización al reglamento de emisión de acciones preferenciales y me gustaría saber cuál es el racional por el que proponen eliminar el derecho de los accionistas preferenciales para opinar en caso que el grupo decida emitir acciones. Muchas gracias.
Bueno, mira, la razón es muy sencilla. Cuando se hizo ese reglamento se incluyó ese artículo que dice que los accionistas o los dueños de acciones preferenciales tenían derecho, en el caso de que se fuera a cambiar el número de acciones preferenciales, llámese una emisión o llámese una eventual recompra de acciones por parte de la compañía, se necesitaba la aprobación del 70% de esos accionistas preferenciales. Ese artículo no lo tiene ningún reglamento de emisión de acciones preferenciales de los que existen actualmente en el país y es bastante inconveniente porque dado que el accionista preferencial normalmente o no va a las asambleas o se abstiene de votar, lograr ese quórum calificado del 70% es bastante difícil y esto limita la posibilidad que tiene la empresa hacia el futuro de hacer una emisión para financiar cualquier crecimiento futuro que pueda tener. Entonces, pues no nos parece conveniente tener ese artículo ahí, que pues desafortunadamente se incluyó en una emisión que se hizo en el año 2011, y quisiéramos aprovechar ahora que la distribución de dividendos en acciones preferenciales necesitaría ese quórum del 70 que lo estamos trabajando, pues también aprovechar para eliminar un artículo que ningún reglamento de emisión de acciones preferenciales lo tiene. Entonces esa es la razón que tenemos para eso. Es bastante sencillo y lo decimos con toda la apertura del caso. Nosotros queremos tener en todas las empresas la posibilidad de hacer emisiones de acciones preferenciales sin tener una limitante tan difícil de cumplir como es ese quórum del 70%.
Perfecto. Y una pregunta, digamos, de seguimiento. Si uno mira el apalancamiento de ustedes, está cercano a 5 veces deuda neta sobre dividendos recibidos. ¿Ustedes qué medidas están planeando en implementar para mejorar esta cifra de apalancamiento? ¿Acaso están considerando de pronto, no sé, para este año o para el otro, una emisión de acciones preferenciales?
No. No tenemos ningún plan de emisión de acciones. Eso se lo puedo decir con toda claridad. Pero lo que sí le quiero decir es que, como les mostré en una de las diapositivas, a nosotros todos los años nos queda una parte importante de caja para ir cubriendo deudas, y normalmente en el pasado así lo hemos hecho. Nosotros utilizamos la diferencia entre los dividendos recibidos y los pagados, y después de pagar intereses nos queda una cifra importante que cada año la destinamos a ir disminuyendo deudas, y es lo que vamos a ir haciendo gradualmente de aquí en adelante, para ir volviendo a poner la deuda en unos niveles pues mucho más cómodos, aunque la compañía en este momento no tiene problema para cubrir su deuda. Como ustedes lo ven, pues la compañía tiene una caja bastante buena y está bastante holgada en eso, pero no queremos pasar esos límites para mantener nuestra calificación, que es bastante buena, y las calificadoras de hecho ya conocen todo este plan y se sintieron cómodas con el mismo.
Vale, muchas gracias.
Mucho gusto.
En este momento no tenemos más preguntas en español.
Tenemos una pregunta que nos llega a través de la plataforma. Es de Karina Ubeck, de Tía Kreft, y nos pregunta por la exposición que tenemos o que podríamos tener a Obedrec o al sector construcción en Bancolombia y a nivel de Grupo Sura también.
Bueno, gracias Karina por la... Ricardo Jaramillo, gracias Karina por la pregunta. A ver, separaría la respuesta en las tres compañías que estás poniendo ahí, incluyendo adicionalmente Suramericana. En el Holco Level o en Grupo Sura no tenemos ninguna exposición a Odebrecht. Cuando miramos el banco no tiene exposición directa a Odebrecht, tiene una exposición en el proyecto Ruta del Sol 2, directamente en el proyecto, que está, digamos, debidamente provisionada, y que, como ustedes saben, el proceso, pues el contrato anda en un proceso de liquidación, y en ese proceso de liquidación pues los recursos o la deuda que tiene el banco ahí pues será devuelta. Y cuando miramos la exposición del banco de una manera más amplia al sector construcción, lo miramos en dos porcentajes, como porcentaje de la cartera total. Un 5%, que es una exposición directa a grandes proyectos de infraestructura, es decir, cuando hablamos de una cartera de 150 billones, pues estamos hablando de algo así como 8 billones de pesos. Y cuando miramos el sector construcción, incluido las pymes y todo el sector ampliado de la construcción, ese porcentaje se sube al 8%, que ya sube a 12 billones. Dado el tamaño que tiene el banco y la diversificación de cartera, a pesar de que es un sector importante, como pueden ver, el porcentaje no es tan relevante dentro de la mezcla total.
Muy bien. Por el lado de Suramericana, hicimos también toda una revisión de vinculaciones con el caso de Brecht, y encontramos bajo la solución de cauciones o fianzas en Argentina, pues que se ofrecen en Argentina, Colombia, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que después de la revisión solo en Argentina se tienen unas pólizas expedidas que involucran a Odebrecht o a alguno de sus filiales. Y la exposición es por un total de 15.6 millones de dólares. En este momento estamos haciendo toda la revisión del avance de obras para ver la verdadera exposición que se tiene de cara pues a este tema en dicho país, que es en el único donde verdaderamente tenemos pues esa exposición. Y de cara a los portafolios, también quiero aclarar que nosotros no tenemos, en Suramericana no tenemos ninguna participación en ninguna emisión de dicho grupo. Por ese lado, pues también la exposición pues es cero.
Bueno, es importante en este caso de Odebrecht resaltar lo que mencionó Ricardo Jaramillo con respecto a la solución que se le ha dado a este caso particular de Ruta del Sol en Colombia, que es el caso pues directo de la situación que se presentó, y es que la liquidación del contrato es una solución, tal vez la mejor solución que se le puede dar a esta situación, por lo que en la liquidación del contrato, donde los recursos están ahí y se tienen suficientes para darle a todos los bancos, volver a asignar la obra y darle continuidad. Y la idea del gobierno es darle continuidad lo más pronto posible. Entonces, en ese sentido, creo que no va a ser un trauma grande para el desarrollo pues de esta obra en particular. Hilda.
Gracias. Nuevamente, si hay alguna pregunta, presione asterisco 1 en su teléfono. No se han recibido más preguntas. Me gustaría cederle la palabra para que dé algún comentario final.
Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos nuevamente a todos por estar presentes en esta conferencia telefónica. Les deseamos un feliz día a todos. Muchas gracias.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Si quieren escuchar esta conferencia nuevamente, estará disponible en la página web en los próximos días. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.